Estamos considerando el asunto de los que están muertos, degollados por causa del testimonio de la palabra del Señor. Estamos en el versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto, como ustedes saben, lo comentamos la pasada vez. Vimos entonces que hay salvos durante la gran tribulación y que están subiendo, están resucitando, están llegando, y que Dios tiene un número exacto de los que van a morir y de los que van a ser salvos durante la gran tribulación. ¿Cuánto es? No lo sé. ¿Cuántos son? No se sabe. Lo único que sí sabemos es que hay un tiempo límite, hay un número límite, y eso está en las partes ocultas de Dios. Él sabe quiénes van a ser, pero lo cierto es que durante la gran tribulación, hermanos, que va a ser una especie de escalonada de matanza, de tanto mal en ese tiempo, todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo va a morir. No quedará ni uno tan solo, óigalo bien, no quedará uno tan solo que no se quede, no deje de ser perseguido. Me dice usted, hermano, ¿y aquí acaso no son solamente judíos? No, no, son judíos y gentiles. Los judíos van a sufrir. Los judíos, según el texto bíblico, van a ser quebrantados por el anticristo. Los judíos van a ser perseguidos. El pueblo santo de Dios va a ser quebrantado por el gobierno satánico. Pero, como dijimos, que hay mucha gente que no se levanta cuando venga el Señor. Mucha gente no se va a levantar. No porque no simplemente eran medio iglesia, no. Simplemente no pertenecían a la iglesia. Y cuando el Señor venga, se van a quedar miles de miles de miles de miles que asistían a las iglesias. Se van a quedar miles, miles y miles y miles de gente que era simpatizante al Evangelio. Se van a quedar, pero muchos, muchos que los pensábamos, los creíamos evangélicos. Que nos decían hermanos, pero que no habían aceptado de todo corazón a Jesucristo. Y ellos mismos quizás lo saben hoy. Ellos mismos quizás lo entienden hoy. Entonces, esa gente que se quede, esa gente va a enfrentar los grandes terrores de la tribulación. Y como una de las luchas, y esto es lo que recomiendan los hermanos que han escrito las películas, estas escatológicas que hemos visto, si usted por algún caso se queda, dicen ellos, trate la manera de luchar a no dejarse marcar con el sello de la bestia. Si usted se queda, trate la manera de no dejarse marcar, luche hasta el último momento, hasta ofrendar su vida. En ese tiempo, hermanos, van a despedazar a la gente, las van a descuartizar, van a hacer todas las fechorías que hacían en las inquisiciones españolas y en el tiempo de las persecuciones imperiales. En ese tiempo va a ser así y va a ser peor. Porque cuando usted oye, en el capítulo 12, vamos a dar una referencia breve del capítulo 12 de Apocalipsis, vea usted en el versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis. 12:12. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros como. Ah, vea usted, con gran ira. ¿Se ha puesto usted a imaginar lo que significa ver al diablo bravo? ¿Lleno de indignación? ¿Ira contra quién? No contra los árboles. Dice contra los moradores de la tierra. El enojo total, porque en ese tiempo de este capítulo que les estoy leyendo, Satanás va a ser echado de la oportunidad que tiene de llegar todos los días a malinformarnos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que Satanás nos malinforma todos los días? Sí, hermano, él está acusándonos día y noche, dice la Biblia. Día y noche. Él nos acusa, llega a decirle a Dios, mira fulana, mira fulano, mira. Y ahí está, ese es el trabajo del diablo, el acusador, así se le llama. Él, cualquier cosa que hacemos, él está allá, mira, 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 mira. Entonces dice el versículo 12, ha sido lanzado fuera. Ha sido lanzado el diablo y ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Usted sabe que el diablo va a estar preso 1,000 años en el abismo? ¿Y que solo va a salir del abismo para ser lanzado al lago de fuego para eterna vida? ¿Para eterno tormento? Entonces, quiere decir que los que queden aquí, que se dan cuenta, hoy viene el Señor, un ejemplo. Y todos aquellos que venían a la iglesia que no habían aceptado al Señor, muchos que eran familiares de ustedes y que sabían que el Evangelio es una gran cosa, pero decían, todavía no, después sí, te voy a acompañar a la iglesia. Todos esos se van a dar cuenta y es posible, digo es posible porque es lo único que puedo decir, que se dispongan y digan, fulana se fue, se le llevó el Señor, y ella me contaba que después de que el Señor viniera por la iglesia, iban a pasar 7 años de gran tribulación, pero que después el Señor iba a venir, yo voy a ponerme firme, y a mí no me sellan. Entonces, toda esa gente que se disponga a no dejarse sellar, va a ser perseguida con gran ira por parte de Satanás. Hermanos, leerlo en la Biblia es fácil. Pero concebirlo por medio del Espíritu Santo, que Satanás viene iracundo, piense usted lo que va a hacer. Mire, si los enemigos del Evangelio, si Hitler, que se llenó de ira contra el pueblo judío, hizo tantas maldades, que era un hombre, imagínese usted un mal espíritu enfurecido como es Satanás. Poco tiempo. Entonces, ahí los van matando, en el capítulo 6 de Apocalipsis estamos. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Yo el estudio pasado quise hacer un poco de hincapié en esto. Vea que menciona dos palabras, consiervos y hermanos. ¿Por qué consiervos? Porque en ese mismo tiempo se están matando a los predicadores que va a haber. ¿Cuántos predicadores? 144,000 predicadores van a estar siendo matados. Entonces esos predicadores que ya llegaron allá claman también, y entonces les dicen, ya faltan consiervos, faltan predicadores todavía que los van a matar, espérense. Y hermanos, ¿por qué? Porque hay una multitud que va a ser muerta también. Esa multitud se va a ver en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ustedes van a notar que hay una multitud de versículo 9 en adelante, una multitud de vestiduras blancas que es muerta en la gran tribulación. La pregunta común, pastor, ¿significa eso entonces que van a haber salvos durante la gran tribulación? ¿Significa que durante la gran tribulación se va a salvar la gente? Muchos dicen, no, ¿cómo es posible? Porque somos un poco egoístas. Pero Dios es amor. Y Él les va a dar oportunidad. Claro que no va a ser oportunidad como ahora. Dígame, ¿qué más hicimos nosotros para ser salvos? Si no solamente levantar la mano y decir sí. ¡Qué fácil! A esta gente le va a costar mucho. A esta gente le va a costar su propia vida. Y no solamente la vida, el sufrimiento, hermanos, que va a haber. Porque van a ser torturados. Usted no sabe si lo van a ir cortando pedacito por pedacito. Usted no sabe cómo lo van a hacer. Pero lo importante es que dice que se les dice descansen porque falta un poco de tiempo, ya muchos van a ser muertos como ustedes y entonces va a venir el juicio sobre los que mueren en la tierra. Hermanos, aquí la tierra va a estar llena de maldad. Y ahí termina el quinto sello. Veamos ahora parte del sexto sello, que ya comenzamos a verlo un poquito la pasada vez, pero hoy vamos a darle un poco de más amplitud. Versículo 12 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta es la segunda venida de Cristo. Déjeme darle esta breve explicación. Cuando el Señor levante la iglesia va a estar 7 años allá, en un lugar. ¿Qué va a suceder en esos 7 años? Se van a llevar a cabo 2 eventos. Uno se llama el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo será un evento en el que el Señor va a premiar y va a juzgar a los creyentes, no para condenarlos. No para condenarlos. Sino que todo aquello que hacemos, que nosotros decimos, Dios me va a pagar, Dios le va a pagar, o Dios le va a arrestar porque no lo hizo, todo eso tiene un valor delante de Dios. Y a veces, hermanos, no sabemos el valor que tiene, por ejemplo, ganar un alma. Y pensamos que simplemente nos vamos a ganar el bolígrafo que ofreció la iglesia por todo aquel que ganaba un alma. Y pensamos que ese es el pago, hermanos. Pero el pago por ganar un alma está allá en el cielo. Allá lo va a dar el Señor. Él va a premiar. Allí van a ser sacadas muchas cosas, muchas cosas. Vea lo que dice Corintios. Veamos lo que dice Corintios 5:10. Segunda Corintios, si no me equivoco. 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué más dice? Mientras estaba en el cuerpo, o sea, hoy que está en vida. Hoy que está en vida. Para que cada uno reciba. Aquí se va a ver el valor del trabajo en la obra de Dios, hermanos. Aquí se va a ver que sí valía la pena involucrarse en algo de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en un ministerio de la iglesia, hacer algo por la obra de Dios. Porque a veces decimos, es que de todas maneras y a uno ni le hacen caso, ni le dicen nada. No, hermano, mire, hay un tribunal de Cristo donde el Señor tiene anotado todo lo bueno que hacemos y lo malo también. Lo malo también. ¿Sabían ustedes que los evangélicos hacemos cosas malas? Sí. Por ejemplo, ¿dónde piensa usted que el Señor va a devaluar a aquel que tiene chismes en la iglesia? Tal vez usted me diga, hermano, ¿y ese hermano se va a levantar cuando Cristo venga? Posiblemente se levante. Ah, entonces sigo chismeando, hermano, entonces no hay ningún problema. Sigo haciéndolo. No, cuando le estoy diciendo esto es que posiblemente se levante, posiblemente se levante, posiblemente no se levante, porque quizás no es de la iglesia y por eso anda haciéndolo. Solamente está infiltrada por aquí, solamente se ha metido y se ha hecho pasar por evangélica o por evangélico y por eso lo hace. Pero en el caso que sea de esos hermanos que son cristianos pero todavía no han perfeccionado su vida, entonces puede ser, pero allá se le va a llamar a cuenta. Y usted me dice, hermano, ¿y lo van a condenar? No, no lo van a condenar, pero sabe una cosa, hermanos, yo no entiendo y yo quisiera que el Señor me diera las palabras exactas para poderles entusiasmar a ustedes con eso que la Biblia le llama galardón y premio, las coronas. Ha de ser sobremanera grandísimo eso, hermanos. Ha de ser grande. Que cuando se llegue allá, que el Señor llame por nombre a cada uno y le dé lo que le va a dar. ¿Qué le va a dar? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en el tribunal de Cristo, claro, allí va a salir a luz todo, allí va a sacar a luz todo el Señor y la obra, el trabajo. Por eso usted va a notar que en Corintios, en el capítulo 3 de 1 Corintios, quiero que lo vea conmigo también, porque vale la pena que veamos estos textos. Versículo 13. 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué cosa? Pérdida. ¿Qué clase de pérdida irá a ser? Nos preguntamos. Hermanos, ¿ustedes piensan que por gusto la Biblia insiste en esto? La Biblia insiste en la ganancia, la Biblia insiste en la recompensa, la Biblia insiste en la pérdida. ¿Por qué razón insiste? Porque tiene que tener valor lo que usted hace en la obra de Dios. Eso que evangeliza, eso que trabaja, eso que usted hace algo para la obra del Señor, esas cooperaciones, eso que usted hace, aparentemente simplemente es la acción, hermanos, ante Dios está siendo anotado todo. Que no le pase a usted que, como el que piensa que lo está haciendo para que lo vean o para ganar posición en la iglesia. Hermanos, mire, Pablo dice que nosotros vamos a ser presentados en el tribunal de Cristo para que cada uno, no cada familia, ni cada grupo, ni cada iglesia, sino cada uno. Es individual el asunto. Es individual. No diga usted, mire, yo no lo hago, pero mi papá lo hace. Yo no estoy haciendo las cosas, pero mi hijo es entregado. Él va a recibir premio. Usted no. Usted no, porque usted no ha hecho nada. Mire cómo dice una vez más, versículo 13, la obra de cada uno, no la obra de cada familia. No la obra de cada familia. Ni siquiera la obra de cada matrimonio, de cada esposo, no. De los dos, no, es la obra de cada uno. Usted sabe que en algunas partes, en algún lugar, el esposo es trabajador en la obra, la hermana no se mete en nada. En otras partes, la hermana se mete en todo y el hermano es un indiferente. Allá está el lugar. Allá está. Él no es un pecador, él es buena gente, él se va a salvar, sí. Pero cuando llegue allá, va a recibir nada. Como dijo un hermano predicador en un programa de radio, hay quienes al llegar allá, una escoba les van a dar. Para que barran todo. Porque aquí no hicieron nada. Vamos a evangelizar. Ay, hermana, no puedo. Mire, hermana, vamos a orar por un enfermo. Ay, fíjese que ahorita estoy. Mire, hermana, vamos a orar. Ay, hermano, ya que me duelen las rodillas. Hermano, no hacen nada. Y dice el versículo, la obra de cada uno será manifiesta. Será manifiesta. La gente la va a conocer y va a salir a luz. Lo que hacían. Usted sabe que hay mucho trabajador anónimo en la iglesia que nadie sabe lo bueno que están haciendo. ¿Sabe qué dice la Biblia de una anciana que era viuda desde hacía 87 años, dice la Biblia, y que servía en el templo? ¿Sabe cómo servía en el templo? ¿No saben? ¿No saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de Ana, una anciana viuda que tuvo en sus brazos al Señor Jesús. Dice la Biblia, no se apartaba del templo sirviendo cada día con ayunos y oraciones. ¿Se da cuenta qué servicio ayunar? Porque en el ayuno usted pide a Dios por algunas personas. Las oraciones son obras. Porque en la oración usted pide a Dios por algunos. Hermanos, en la obra, y valga el estudio de hoy para animarles a ustedes, en la obra no hay que estar, no hay que vivir de brazos cruzados. En la obra hay que hacer algo, hay que meterse, haga algo, métase algo, porque mire, esto está siendo tomado en cuenta en el cielo. Y yo estoy metiendo el tribunal de Cristo en esta parte porque estoy en el intermedio de del último del sello de los que están muertos por la gran tribulación y la venida de Cristo. Porque en ese lapso, los 7 años, cuando la iglesia no esté aquí, que está la tribulación y que Cristo va a venir, en ese lapso allá se celebra ese tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados los creyentes. Los creyentes. Allá vamos a ser juzgados delante de Dios. Pero si no es para condenación, hermano, no hay por qué preocuparse. Yo creo que sí, porque es para premiación. Y por algo la Biblia hace mucho énfasis en la premiación. A todos nos gusta recibir algo, hermanos. Y lo que recibamos para vivir en el milenio, usted va a tener ese privilegio para 1000 años. Para venir y descender con Cristo y reinar aquí en la tierra y tener privilegios y tener cosas grandes. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces no vale la pena ser un miembro anónimo. Trate la manera, usted se fija, solamente para que tenga usted una idea. ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor? 12. Olvídese de Judas si quiere y piense en el otro, olvídese del último y piense en Pablo. Pero tuvo 12 apóstoles el Señor. ¿Cuáles son los más sobresalientes? ¿Verdad que hay apóstoles que no se sabe qué fue lo que hicieron? No se mencionan. Tienen su lugar. Allá hay unos muros en la Nueva Jerusalén que tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tienen su lugar porque ellos son salvos. Pero hay unos sobresalientes. Pedro, Jacobo, Juan, Pablo. Sobresalientes. Y mire cómo los que escribieron, aquí están. Los demás, no se sabe. No hicieron mucho. No se preocuparon. Dios sabe que les tiene premio, pero van a tener más premio. Porque Pablo habla de su premio. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el juez justo. Le dice Pablo, ¿por qué? Porque dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He trabajado, he hecho las cosas. Entonces, hermanos, en base al trabajo, Pablo va a recibir. En base al trabajo, usted va a recibir. No es bueno que el creyente no haga nada en la iglesia. No es bueno que el creyente esté solamente sentado y no se sienta mal. Estoy tratando de ayudarle. Estoy tratando de darle una enseñanza. No es bueno que no hagamos nada. Póngase a hacer algo para Dios. Lo mejor que usted puede hacer es, mire, orar por los demás. Ese es un buen trabajo. Que usted haga una lista de necesidades y de hermanos que están enfermos, que están en dificultades, y se ponga ahí y diga, Señor, en este momento, y vaya tachando, y vaya orando, y hágalo eso todos los días. Otra cosa que usted puede hacer mucho es hablarle de Cristo a quienes no conocen al Señor. En vez de ponerse con ellos, en vez de juzgarlos, en vez de hacer otra cosa, háblele de Cristo, que eso está siendo anotado en el cielo. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Proverbios 30:11 o 11:30. El que gana almas es sabio. Quiere decir que eso lo toma en cuenta Dios. Eso lo toma en cuenta Dios. Eso se lo va a recibir como buena obra y se lo va a ir anotando. Entonces dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Imagínense que si fuera así, yo no le digo que así va a ser, pero si fuera así, que en el cielo el Señor diga fulano de tal, y ahora que aparezcan las cosas que él ha hecho, y aparecen todas las cosas buenas, indudablemente van a aparecer cosas malas. Indudablemente. Entonces, el premio, el galardón, está mencionado en la Biblia muy, muy, pero muy enfáticamente. Y Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nos vamos a presentar allá, hermanos. Y hay muchas cosas que nadie sabe que las dijimos, de nadie sabe que las hicimos, que van a salir a la luz en el tribunal de Cristo. Y eso nos va a devaluar, eso nos va a devaluar. Y aquel que pensábamos que era un gran siervo, un gran ministro, y que tenía y que era apreciado por todos, es posible que allá en el tribunal de Cristo esté para abajo. Y aquella ancianita que en la iglesia nadie le hacía caso, nadie le hace caso, nadie. Pero ella está orando y pidiendo al Señor por los siervos de Dios, está pidiendo, entonces es posible que ella tenga una buena posición delante del Señor. Porque en el cielo no habrá ancianitos, hermano. En el cielo no habrá paralíticos. En el cielo no habrá enfermos. Todos seremos iguales, seremos sanos. Y tendremos una edad madura como Dios sabe que la va a dar. Vale la pena entonces hacer algo. El tribunal de Cristo se va a presentar todo creyente, desde el primer creyente que hubo hasta el último que acepte el día antes que Jesucristo o el día que Jesucristo venga. Y se va a dar cuenta. Hay hermanos que son muy buenos para evangelizar, son muy buenos para ganar almas, y me imagino que tienen coronas tremendas delante del Señor en el cielo. Dios los va a premiar. Y la Biblia habla, por ejemplo, Pablo le escribe, no tengo el texto en mente, pero dice, Dios bendiga a Onesífero, que Dios tenga misericordia en aquel día, porque me consoló, dice Pablo. Ah, mire, qué importante. Me consoló, me dio la mano, que Dios le bendiga. Una vez Cristo dijo esto, cuando seas invitado a comer, ¿cómo fue esto? No invites a quien te puede volver a invitar. Mejor invita a alguien que no te pueda invitar para que te sea recompensado en el día de la resurrección de los justos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando usted ve a una persona ahí que nadie le hace caso? Por eso yo les digo, sean amables, háganle caso a la gente. A veces somos demasiado indiferentes y no le damos el amor, no le damos el compañerismo que la gente necesita. Y mire lo que el Señor dice, cuando invites a alguien, no invites a alguien que te puede pagar la invitación después, sino que invita a alguien que no te la puede pagar para que te sea recompensado en la resurrección de los justos. Ah, va a haber recompensa entonces. ¿Acaso no han oído ustedes que dice, el que le diere un vaso de agua fría a uno de ustedes, no perderá su recompensa? ¿Se da cuenta? Cuando alguien llega a la casa, usted no tiene nada, pero le dice, ¿gusta usted un vasito de agua? Ay, tal vez sí lo necesita. A veces no pensamos en el valor que esas cosas tienen. No parece mensaje de profecía esto, ¿eh? No pensamos en el valor que tienen esas cosas. El que lo sirviere como profeta recibirá recompensa de profeta. El que lo recibiere como esto recibirá recompensa como esto. Es decir que, hermanos, nosotros sembramos. Con la acción sembramos. Cuando le damos un pedazo de tortilla a una gente, que no se acuerda San Mateo capítulo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel, me visitasteis, estuve enfermo, venisteis a mí. Entonces le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos? Y él va a decir, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entrad, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recompensa. Por eso vale la pena ayudar al misionero que está lejos. Por eso vale la pena darle de vez en cuando una su monedita a un hermano que necesita, o llevarlo a comer, invitarlo a algo, porque hermanos, eso está siendo anotado allá en la presencia del Señor. Usted no lo sabe, usted lo ignora, pero créalo que eso es cierto. Eso es cierto. Nada de lo que hacemos aquí, ninguna ofrenda que damos para la obra de Dios, ningún esfuerzo que damos queda olvidado. Todo está siendo anotado en la presencia del Señor. Habrá recompensas, hermanos, de distintas formas en el tribunal de Cristo. Habrá recompensa para el ganador de almas. Habrá recompensa para el que ora por las personas. Habrá recompensa para el que comparte el pan con el hambriento. Habrá recompensa para el que cubre al desnudo. Habrá recompensa para el que cuida al del forastero. Habrá recompensa para el que ayuda a la viuda. Habrá recompensa para el que ayuda al huérfano. Habrá recompensa para el que cuida del extranjero. Todo esto la Biblia lo menciona. No es por gusto que lo estamos haciendo. No es por gusto. El mismo Pablo habla de los que le sirvieron a él y le dice, esos hermanos que me han servido, que han luchado conmigo. Y habla que el Señor le va a dar pago en aquel día. Entonces aquí está el versículo 13 del capítulo 3 de Corintios que estamos leyendo. La obra de cada uno se hará manifiesta. No piense usted que es en balde lo que hacemos para la gente. No piense usted que es en balde lo que hacemos por un pobre, por un ciego, por un minusválido. No piense eso, esas acciones que ustedes llevan a esta hermana para su casa, en la silla, y que la llevan para allá y la suben hasta el cuarto piso, no sé dónde es que vive, tercer piso. Eso tiene valor delante de Dios. Porque no toda la gente lo hace. No toda la gente lo hace. Hermanos, estamos perdiendo mucho potencial en la recompensa que Dios nos va a dar porque no somos servidores de Dios. No somos servidores de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Gozo mía y corona mía son ustedes. Las estrellas que van a tener sus coronas van a ser muchas. Depende cómo sirvan, depende cómo hagan las cosas. Entonces dice el versículo 14, si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, pongamos un ejemplo. Oiga usted cómo dicen, se busca a fulano de tal, se busca al, póngale un apodo a un bandido, al mechudo, se busca. $50,000 de recompensa. ¿Qué significa? Que ese tiene que buscar al mechudo, ¿eh? y darle hasta que lo encuentre, y cuando lo encuentra va y cobra la recompensa que habían ofrecido, que en este caso él ya sabe cuánto es, pero en el caso nuestro no sabemos lo que es, pero debe ser mucho mejor que $50,000, porque viene del cielo, viene de Dios, viene del Padre rico, el Padre de los espíritus. Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas como debe ser, y usted verá que en el tribunal de Cristo todo será bien. La otra cosa que quiero decir del tribunal de Cristo es esto: no juzgue usted a nadie, porque en el tribunal de Cristo se van a juzgar a los creyentes. Y eso, pastor, tiene fondo bíblico. Vea usted el libro de Romanos conmigo. Romanos 14. No se ocupe de ser juez. Que sí, que yo pienso que la hermana no se va a levantar con el Señor, porque fíjense que ella, mira, usa bien corto, que mire, que la hermana no, el hermano quizás no se va a ir, porque fíjense que el hermano, mire, solo. Y comenzamos a juzgar a la gente. Mire, el que no es creyente, y ya lo hemos dicho, no se va a levantar cuando el Señor venga a levantar la iglesia, ya se sabe. Pero si hay hijos de Dios, no lo juzgue. Dice el versículo 10 del capítulo 14 de Romanos: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Qué más dice? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se da cuenta? No juzgues. Hay quienes son buenos para sacarle gallos a la gente. ¿Y usted qué piensa, hermano, que la hermana fulana se va a salvar? Yo pienso que quizás no, fíjese. Pienso que no. Yo, si fuera Dios, no la salvaría. Gracias a Dios que no es Dios. Porque se queda todo el mundo aquí. ¿Y el hermano fulano? Bueno, que eso queda en veremos. No juzgue. Allá está el juez en el cielo. Él es el que sabe, el que va a dar el pago, el que sabe por qué se hizo aquello, por qué se cometió aquello, por qué no se hizo, por qué dejó de hacerse. Él sabe todo. No juzgue. No juzgue. Porque la justicia humana por eso ha caído en errores, porque a veces tienen pagando, purgando penas grandes a unos hombres que no han hecho nada, y el que lo hizo anda libre en las calles. Pero con Dios no es así. Así que el tribunal de Cristo va a decir las cosas como son. Nosotros aquí las decimos de acuerdo a nuestra apreciación humana y común. Pero el tribunal de Cristo va a decir las cosas como son. Entonces, vuelvo a 1 Corintios 5, 10, que dice, porque es necesario, bueno, para que usted vea que tiene que ver con la vida, dice el versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no por familia, acuérdense bien, no por iglesia, no por agrupación, no por organización dentro de la iglesia. Cada uno. Usted tiene que hacer lo suyo y déjeme que yo haga lo mío. Usted tiene que hacer lo suyo y deje que su marido o su mujer haga lo de ellos. Lo de cada quien. A usted le toca ganar almas, a usted le toca ganarlas. Deje, no trate la manera de sacar ventaja por lo que otro hace. Porque eso lo está viendo Dios. Puede ser que un día un grupo dice aquí, mi hermano, el tal día va a haber limpieza en el templo, ¿cómo no? Y se vienen, y unos se ponen y se sientan y se acuestan ahí, y al final del tiempo, todos hicieron la limpieza, pero Dios vio que no. Y que eso es lo importante. Lo que Dios está viendo. Y por eso voy con lo que Cristo dijo, mira, te va a ser recompensado en la resurrección de los justos. Hazlo bien, sé buena persona, sé tierno. Sea amable, sea amigo, sea hermano, sea sincero, no seas hipócrita. Porque viene una resurrección de los justos donde se va a recompensar. Y qué tremendo va a ser el día, hermanos. Por eso, ese himno que se canta, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ese, si las cosas están en el tenor que tienen que ser, qué bonito va a ser el día que llamen uno por uno. Uno por uno, hermanos. Hermano, y el Señor va a ser capaz de llamar, mire, si es la eternidad. Se puede pasar todo el tiempo que Él quiera llamando gente. Fulano de tal, aquí está, muy bien. Vaya, veamos lo que hizo, ahí están las obras. Y usted sabe qué es lo que hizo. Usted sabe que tiene familiares inconversos que usted no los ha invitado a venir a Jesucristo. Usted sabe que tiene amigos, compañeros de trabajo, que usted no les ha testificado que es evangélico. No los ha ganado para el Señor. No ha insistido para hacerlo. Está perdiendo galardón. Porque cada oportunidad, mire, cada persona inconversa que Dios nos presenta, es una oportunidad que nos da para que hablemos de Él. Pero bien, el otro acontecimiento que va a suceder antes de la venida de Cristo se llama las bodas del Cordero. Son dos cosas que van a hacer allá. ¿Qué es eso? Es la unión oficial de Cristo con la iglesia, con los creyentes. Allá, hermanos, hay más personas que son celestiales. Están los ángeles, pero los ángeles no pertenecen. La única que va a ser la esposa es la iglesia de Jesucristo. Fíjese. Los ángeles no son la esposa de Jesucristo. Los que sean salvos durante la gran tribulación ya no son de la esposa de Jesucristo. Porque eso llegan después y ya se han celebrado las bodas. Ellos solamente llegan a la cena de las bodas. Vale la pena entonces pertenecer a la esposa. Y si ustedes ven al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vea usted allí en el versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Ese matrimonio que va a haber ahí, hermanos, es la unión oficial entre Cristo y la iglesia para nunca más separarse. La iglesia es coronada como reina en esa boda. Y cuando viene el Señor en las nubes, que es lo que vamos a estudiar en el séptimo sello, en el sexto sello, perdón. Cuando viene el Señor en las nubes, ahí viene la esposa y viene a recibir su lugar como reina. Fíjese, ¿qué no ha oído usted que nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Qué no ha oído usted que dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué no ha oído usted que dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos así como la iglesia está sujeta a Cristo? Mire cómo presentan los ejemplos. Entonces la iglesia es la esposa. Se va a casar oficialmente y cuando descienda, cuando venga, que la Biblia dice que viene con sus santas decenas de millares y que millares le siguen al Señor, esos que vienen ahí vestidos con vestiduras blancas, son ustedes, la iglesia. Un evento que no debemos de perdérnoslo. Usted me dice, hermano, ¿y yo puedo ser salvo y perderme ese evento? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Cómo? Que no se levante y que, como usted no ha aceptado a Cristo, se quede en la gran tribulación y sea salvo en la gran tribulación, pero ya no llega a tiempo. Llega tarde. Entonces vale la pena mejor esperar el día del levantamiento de la iglesia. Yo quiero dar oportunidad a alguna persona que está aquí que no ha aceptado a Jesús. ¿Quiere usted pertenecer a esta iglesia? ¿Quisiera usted, si no lo ha hecho, aceptar al Señor Jesucristo y ser parte de este grupo que se va a levantar cuando Él venga? Qué bonito va a ser, mire, que el Señor viene y todos nosotros nos levantemos. ¿Qué le parece si este momento usted me indica con su mano en alto que quiere aceptar a Jesús? Dios le bendiga, mi amigo. Una persona más que levanta su mano y con esa señal me indica. Ya vamos, ahí vamos a atenderlo, hermano Will. Una persona más que levanta su mano y con esa señal me indica que acepta a Jesús como su Salvador. En la radio, los que nos están escuchando, los que están oyendo este CD o este cassette, vamos a pedirles que también digan, yo quiero aceptar a Jesucristo para ser parte de esa iglesia que viene recompensada, muy, muy, muy premiada de parte de Dios. Una persona más. Vamos, levante su mano y con esa señal dice, yo acepto a Jesús para ser parte de la iglesia. Dios mío, gracias te damos por las vidas, gracias te damos, Señor. Te pedimos por la gente de la radio que está en estos momentos haciendo una decisión también, que tú puedas recibirles como lo has hecho con nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado para conocerte, para aceptarte. Bendito sea, Señor. Amén.